Bien, pues bueno, para dar continuidad a este texto que elaboramos de manera colectiva, continuó con la narración que hacía la compañera de cómo es que se llega a Bellas Artes y cómo es que nos constituimos como un colectivo más grande cuando, posterior a los compañeros de Bellas Artes que se instalan de manera permanente a mediados de diciembre, en enero nos integramos otros colectivos y decidimos instalarnos en el Zócalo de la Ciudad de México. Voceadores, estudiantes, maestros y una diversidad inmensa se sumaron a la recolección de firmas en estos espacios, con lo que se pudieron instalar otras mesas en el Tianguis del Chopo, en Madero y en el Parque España. Compañeros y compañeras que pertenecieron a algún colectivo, pero los habían dejado, individuos que simpatizaron con la iniciativa y colectivos y organizaciones constituidas, trabajamos con el mismo fin. Cabe mencionar en este punto, compañeros, que entre los individuos de Zócalo, luego de la recolección de firmas, se estaban conformando y hoy en día se están constituyendo como un nuevo colectivo autodenominado Zocalitos, del que nuestro compañero fallecido Toño era una parte importante. Desde diciembre la Mesa de Bellas Artes se constituye como permanente, a mediados de enero Zócalo hace lo mismo. Estuvieron abiertas para cualquiera que se quisiera sumar al trabajo, se repartieron de mano a mano miles de volantes y ya sin etiquetas de ser de uno u otro colectivo, de ser individuos, nos convertimos en un gran colectivo, unos haciendo registros, otros dialogando con los paseantes, escuchando los dolores y rabias, así como la esperanza que representaba para miles de personas el llamado del Consejo Indígena de Gobierno. Otros más, hablando con megáfono o bocinas, agitando, denunciando al sistema capitalista, llamando a firmar, a organizarse, a luchar, todos haciendo de todo. De entre las personas que firmaban, no faltó quien se animara a tomar el micrófono, no faltaron los músicos, poetas, artistas que dieron de sí, solidarizándose con la acción. No faltó quienes nos pedían hablar con Marichuy para exponerle sus problemáticas. Hubo quienes preguntaban cuándo estaría para conocerla y escucharla. Había quienes nos preguntaban sobre la forma de apoyar más allá de las firmas. ¿Qué podemos hacer, además de firmar? ¿Cómo podemos ayudar? Eran las preguntas de quienes se acercaban a la mesa todos los días. Con frecuencia los jóvenes nos solicitaban asesoría para ponerse a juntar firmas entre sus familias, sus amigos, sus colegas en la escuela. Nunca faltaron las palabras solidarias y las muestras de simpatía por la vocera del CIG. ¡Viva Marichuy! Yo estoy con Marichuy. Todo mi apoyo a los pueblos indígenas, se expresó más de una vez. Había quienes firmaban convencidos plenamente por la propuesta del CIG y Marichuy. Vimos que esa gente comprende la urgencia de rescatar a este país, que distinguían fácilmente la necesidad de poner a Marichuy en la boleta frente a la bola de criminales que hoy pretenden gobernar al país. También vimos a otras personas que, aunque no conocían ni al CIG ni a Marichuy, el hecho de saber que no iba con ningún partido político y que era independiente les animaba a dar su firma. Había jóvenes con credenciales rechinando de nuevas y tenían muy claro que si llegaba Marichuy a la contienda electoral, votarían por ella. Muchos jovencitos que querían firmar, pero que no podían porque aún no tenían la mayoría de edad y se marchaban de la mesa inconformes por no poder apoyar. Sin embargo, muchos de ellos regresaron con sus padres y amigos, a los cuales habían convencido de que dieran su firma por la vocera. Hubo oficiales, sí, policías o vigilantes, que también dieron su firma. Nos tocó incluso escuchar a los policías que resguardaban la Plaza de Bellas Artes y el hemiciclo decir que ellos ya habían firmado porque están hartos de lo que hace Mancera, que a su parecer era explotación. Sí, de esos hubo muchos. También quienes decían que incluso los de Morena hacían las mismas corruptelas y peores que las del PRI o el PAN, y que lo decían pues ellos ya habían estado allí y lo vieron con sus propios ojos. Hubo los que querían firmar, pero no tenían la credencial de elector porque la habían perdido o no estaba vigente. También llegaron algunos a la mesa sin credencial y al no poder firmar, regresaban días después ya con su INE, sabiendo que con seguridad encontrarían las mesas instaladas. Se acercaron muchos extranjeros que apoyaban la propuesta y lamentaban no poder participar en este proceso. Recordamos gente de la India, Argentina, Canadá, España, Colombia, Estados Unidos, Cataluña, Italia, País Vasco, Japón, Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay, Honduras, Guatemala, Alemania, Francia y muchos otros. Algunas personas que nos llevaban comida, agua, palabras de aliento, nunca faltaron también los agradecimientos para los auxiliares. Algunas veces hasta la bendición nos daban. Hubo gente con mucha esperanza, con ánimos de cambiar las cosas, argumentando que ya es momento, proponiendo incluso tomar las armas y hacer algo para sacar al mal gobierno. También hubo personas que decían que sí nos daban su firma, pero que no nos tardáramos. Pero en lo general, la gente no se desesperaba por el tiempo que tomaba en recabar su firma e incluso eran pacientes si la aplicación llegaba a fallar y tenían que reiniciar el proceso. Llegaron personas discapacitadas a firmar, invidentes o de alguna otra situación, que eran apoyadas, auxiliadas por sus hijos o por alguno de nosotros. Damnificados del sismo de septiembre, vimos a muchas personas que preguntaban sobre la ubicación de otras mesas de firmas para apoyar a Marichuy, a las cuales sus familiares, conocidos y vecinos pudieran asistir a firmar. Hubo gente que se acercó especialmente preocupada a preguntar por lo del accidente de febrero y acusaban directamente al gobierno por ese accidente. En esos días incrementó el interés por la salud de la compañera Marichuy. En el proceso de distinguir lo urgente de lo importante, al mismo tiempo que se recolectaron las firmas, el diálogo con quienes firmaban y también con quienes no lo hacían, nos dejó ver que las cuatro ruedas del capitalismo, la explotación, represión, desprecio y despojo, no es solo para los pueblos originarios. Lo mismo se vive en las ciudades y es ahí, en ese punto, donde a quienes se acercaban les hacía sentido la propuesta del CIG, donde se miraban como parte de los explotados, de los reprimidos, de los despreciados y despojados, y se entendía el llamado a la organización. Vimos el hartazgo de la población hacia los malos gobiernos y hacia los partidos políticos. Mujeres, hombres, jóvenes, personas de la tercera edad son conscientes de la necesidad de transformar al país con nuevas formas de hacer política. Encontramos grandes muestras de respeto y simpatía por la propuesta del CIG, miradas llenas de esperanza entre quienes se acercaban a firmar. Vimos también la preocupación por la violencia que se vive en el país, la rabia de quienes abajo padecen la traición de los que arriba saquean y malgobiernan al pueblo. Vimos la indignación frente a los feminicidios, desapariciones y asesinatos que tienen lleno de sangre al país. Vimos la preocupación de los jóvenes por el desempleo y la falta de acceso a la educación, a hombres y mujeres preocupados porque no hay agua en sus colonias, porque la paga ya no alcanza para vivir. Vimos la indigencia, el abandono, niños, jóvenes y adultos en situación de calle, que contrasta con la imagen que los malos gobiernos pretenden dar a lo que es Bellas Artes, Zócalo y todo el país. Y bueno, pues pareciera que todo era que la gente nos quería dar la firma, ¿no? Y como decía el compañero, que hacían filas, pero la cosa no fue tan sencilla, ¿no? Y a continuación la compañera explicará esto. Gracias.
Bueno, pero no todo lo que vimos en realidad fue esperanza. También vimos una realidad que nos dolió, vimos la tormenta. De cada una de las firmas recolectadas podríamos contar su propia historia respecto a lo que vimos, oímos y sentimos, pero no solo sobre la gente que nos escuchó, que nos aceptó un volante, que nos dio su firma, que dialogó con los auxiliares, que nos expresó su inconformidad con el mal gobierno. Gracias, compa. Sino también sobre la gente que no quiso dar su firma o de aquellas personas de quienes no hubo el mínimo interés o que ni siquiera hicieron contacto visual con nosotros. De todos ellos, de todo eso, también hay historias particulares. Vimos que para mucha gente la política es solo entendida como esa forma de democracia representativa que simula la consulta a la población. Les vimos la creencia de que hacer política es un asunto exclusivo de algunos y que esta no se puede hacer fuera de los partidos políticos. Vimos falta de claridad política, vimos a gente privilegiada de arriba, pero también muy humilde y muy de abajo, defendiendo a los malos gobiernos y a los partidos políticos, cuidando los intereses de los ricos, porque según ellos, los políticos son los estudiados, son los que saben, son los profesionales, son los que tienen el título de experto en política. Y les escuchamos su argumento en el que afirman que para hacer política hay que tener mucho dinero y además cobrar mucho. Vimos un pueblo desinformado que solo repite las mentiras de los medios de comunicación. Vimos a mucha gente con una venda en los ojos. Vimos en mucha gente que en su imaginario no existen otras formas de hacer política. Les son prácticamente inconcebibles. Cuando se les decía que el SIG no iba por el presupuesto o que incluso no aceptaría el dinero que daría el INE, simplemente no lo creían. Vimos que hace falta mucho trabajo para hacer conocidas las formas organizativas de la otra política, la diferente a la institucional. Además de que es muy necesario y urgente crear conciencia de la realidad entre la gente. Vimos una sociedad profundamente racista, profundamente machista. Cuando se les decía que Marichuy representaba la voz del sí, las respuestas y las descalificaciones en forma de pregunta era: ¿pero qué estudios tiene? ¿Sabe hablar inglés? ¿Y por qué primero no fue gobernadora de su estado? Vimos un pueblo acostumbrado a no pensar, a no cuestionar, a no tener un pensamiento crítico, a delegar la solución de sus problemas en otros. Vimos mucha apatía en los jóvenes, indiferencia y mucha ignorancia sobre las problemáticas que aquejan al pueblo. Los vimos enajenados, vimos la resignación, vimos que todavía hay mucha resistencia al cambio. Nos envolvió el hedor electoral, las provocaciones de parte de los partidos políticos y sus bases, la discriminación y la exclusión del indígena, la falta de reconocimiento entre los de abajo. Quizá lo primero que se nos viene a la cabeza son los sabelotodos educados, que su primera interacción con los auxiliares de la mesa era directamente para descalificarnos por la supuesta falta de ortografía escrita en la palabra consejo. Nos pasó, seguro. Con ellos normalmente empezábamos escuchándoles un primero aprendan a escribir. Pero sinceramente para nosotros era un muy buen pretexto y oportunidad para hacerles ver la diferencia conceptual de las palabras con S y con C. Y de ahí, digamos que le bajaban dos rayitas a la descalificación, se abría el diálogo y no les quedaba más que reconocer lo que de fondo era diferente e importante en la propuesta del sí. Esos en general no daban su firma. Algunas otras personas nos preguntaban, con sobrada malicia y racismo, sobre el grado de estudios que tenía Marichuy, sobre cuántos idiomas hablaba, sobre su experiencia previa, etc. Y de entre las muy graves afirmaciones que pues, nos tocó escuchar y nos dolió, fueron cosas como, uy, no sabe ni hablar, no. Esa señora se ve triste. Ve nomás, ¿no? Señalando una lona con el rostro de la compañera, como que algo le duele. ¿Y por eso quieren que votemos? No va a ser ella mi presidenta. Rayando en la exageración, hubo algunos que hasta los auxiliares nos cuestionaban nuestra propia formación académica, como buscándonos pretextos personales, ¿no? Con los que directamente nos pudieran descalificar a la cara. Esos en general tampoco daban su firma. De ellos observamos su sorpresa e incredulidad cuando les comentábamos que el SIG estaba compuesto por delegados de los pueblos, naciones y tribus originarias del norte, centro y sur del país, un hombre y una mujer, y que han mantenido su organización desde 1996 a través del Congreso Nacional Indígena. Adivinábamos en su rostro, o directamente les escuchábamos su pensar, ah, sí es cierto, hay indígenas en todo el país. O, ¿existen indígenas y están organizados? ¿O estás seguro que desde hace tanto hay eso del CNI que dices? De ellos también surgía recurrentemente el tema de los zapatistas y muy puntualmente sobre Marcos. Pero nuevamente se les veía la cara de asombro y les saltaban los ojos de la cara cuando se les aclaraba que los indígenas zapatistas son solo una parte del SIG y que Marcos ya murió. En general, consideramos que ese tipo de gente no daba su firma, o eran los menos, pero sí escuchaba, a veces por interés en conocer, a veces nomás para debatir, o a veces nada más por el morbo de saber pues, de qué había muerto Marcos. Invitábamos a imaginar un escenario de contraste entre el discurso de los candidatos oficialistas y la palabra de Marichuy sobre el significado del buen gobierno. En eso sí reconocían que sería útil tener más visiones, pero no las mismas. De entre todas ellas, varias acababan no firmando, y otras al firmar nos reflejaban un claro desánimo y derrotismo diciéndonos, bueno, te firmo, pero sé que no va a servir de nada. También recibimos insultos, humillaciones, palabras malas y mucha indiferencia. Hubo momentos en que la gente nos veía mal, llegaron incluso a arrojarnos objetos con claros intentos de provocación. También vimos que los que más cuestionaban o discutían la propuesta eran partidistas, que acusaban al SIG por dividir el voto, de ser agentes del salinismo, de la ultraderecha o de la izquierda. Cabe hacer mención particular la agresión directa que sufrimos en la mesa del Tianguis del Chopo, en un disfrazado operativo de control, en un franco acto de provocación, incluso con el uso de petardos. Bueno, pues a pesar de los sucesos incómodos que les hemos platicado, queremos cerrar este apartado compartiéndoles algunas de las no pocas gratas experiencias con las que también nos quedamos. Quizá con algunas de ellas nos quedamos con la del un joven invidente que escuchó atento nuestra palabra y pidió mantenerlo informado sobre el SIG y Marichuy, de quien era la primera ocasión que sabía él lo quería para transmitirlo en su programa de radio por internet. Recordamos también el caso de una señora que nos conmovió profundamente, pues al enterarse del recorrido de Marichuy y todo su trabajo, dio su firma llorando, diciendo: apenas es esto lo único que yo puedo hacer. Está también el otro caso de un señor que, estándole platicándole la propuesta, empezó a presentar síntomas de un infarto. Después de recibir los primeros auxilios, reaccionó diciendo: ¿dónde firmo? Después de firmar, se lo llevó la ambulancia. Eso pasó. Otro tipo de personas que llegaron a las mesas y que nos sorprendió mucho haber recibido fue a un granadero y a un marino y un soldado con uniforme, tolete y escudo. Evidentemente, nuestra respuesta inmediata fue de alerta. Llegaron por su propio pie, ni siquiera a pedir información, llegaron directamente a firmar. También, y por último, dentro de las gratas experiencias con las que nos quedamos, fue el evento en la Plaza de Bellas Artes, con la presencia de Marichuy, las concejalas y miembros de la AC. Ese día se mostró la fuerza de la propuesta en el centro de la ciudad. Nos permitió escuchar desde el corazón palabras cargadas de fuerza y valentía. Cualquiera diría que nada las podría callar nunca. Produjeron un silencio estruendoso, ese que de verdad deja escuchar. Se reflejaba en las miradas y la atención de los que allí estábamos. Por un instante, las diferencias entre viejos y jóvenes, entre indígenas y mestizos, entre pueblos del campo y la ciudad, entre hombres y mujeres, se desvanecieron.
Finalmente, prohibido pensar, prohibido actuar. Este trabajo lo hicimos no teniendo fe en la absurda y mediocre democracia mexicana. Este camino lo recorrimos no porque creyéramos en el INE, o en sus reglas, o en sus aplicaciones que no aplican para nada. Fue y es en el actuar de nuestros compañeros del CNI, en su palabra que es semilla, en esa larga noche sin horas, donde vimos y vemos esas luciérnagas, ese horizonte muy otro en el que lo plural y lo diverso se plantean no desde la marginación, el odio, el asco o el hastío, sino desde la fortaleza y la virtud. ¿Dudas? ¿Incertidumbre? Pues claro, siempre las hay, las hubo. De ahí que el filósofo dijera: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero ¿no acaso alguien le respondió: piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra? Sabemos que muchos admiran la portentosa figura del pensador que, sentado en una piedra, sumerge su mirada entre la nada y el vacío, cierra el puño y lo acerca lentamente a su barbilla, escarbando en la soledad de sus ideas, y se pregunta: ¿ser o no ser? ¿Firmo o no firmo? ¿Descargo la aplicación o no la descargo? ¿Me registro o no me registro? Levanta los hombros y murmura: esa es la cuestión. Sin embargo, compas, el tráfago no daba para esas hermosas epopeyas. El camino no está para esos trotes. Lo que nosotros vimos es que se puede pensar caminando, es decir, que se puede pensar y actuar. Pues como dicen nuestros hermanos del Cauca, la palabra sin la acción es vacía, y la acción sin la palabra es ciega. Dicho de otro modo, para hacer lo que hicimos, tuvimos que enfrentarnos a un chingo de adversidades. Como ya lo comentaron mis compañeros. Sin embargo, tres de ellas fueron fundamentales para el trabajo. Ahorita un poco con lo que dicen los compañeros de Chiapas y que parece, no sé, al modo de como lo presentaron nuestros compañeros, parece que en Chiapas hay, hasta en lo trafagoso del camino, hay armonía. Y en la ciudad, no sé, como un chingo de caos. Pero es interesante que hay un gran espejo en el que sí nos sentimos muy identificados. Y a ver si esto lo puede traducir. Tres de ellas fueron fundamentales para el trabajo. Uno, romper el ridículo debate. ¿Organización o firmas? No sabemos quién o quiénes confundieron el medio con el fin o el fin con el medio. Pero sabemos que esa confusión se esparció como una plaga, infectando la posibilidad de juntar más firmas para nuestros compañeros. No entendemos por qué pensaron que una excluía a la otra, pues juntar firmas no limitaba la organización, al contrario, creemos que la hacía crecer, sobre todo porque una firma no se limitaba a ser una firma. Recuerden que la aplicación solo escaneaba credenciales, no tenía la capacidad de entregarse al diálogo, ni por muy inteligente que fuera el teléfono, este jamás iba a tener la capacidad de convencer. Claro que si se piensa y actúa como el Bronco o la Margarita Zavala, las firmas representan el humor más pendejo que hay en nuestro país. Dos, la geografía. La Ciudad de México no solo es un laberinto de soledades, es, en muchos casos, un laberinto de espejos, y cuando dos de ellos se confrontan, crean la abrumadora ilusión de un infinito abismo. El haber tomado la decisión de que las mesas fueran permanentes, como un permanente es la lucha, nos acercó a mirar que un mismo sitio, un solo espacio, no es siempre el mismo, pues conforme avanza el tiempo, las horas, los días, las noches, este va transmutando en realidades casi imperceptibles. Así como las ciudades continuas o escondidas o invisibles de Ítalo Calvino, así la Ciudad de México, así de paradójica, así de injusta, así de monstruosa la ciudad, mas también llena de corazones de todas las edades con pensamientos y acciones que combaten contra la rutina y lo ordinario, dispuestos a aniquilar la memoria del olvido. Ahora bien, esta multiplicidad de formas, esta oscuridad en pleno día fue atisbada desde nuestras periferias. Recuérdese que la ciudad se alimenta de un chingo de periferias y nosotros somos parte de ellas. Desde variados rincones llegamos a esas plazuelas. El efecto de la propuesta, es decir, el caminar la palabra, nos hizo entender que no había límites, muros o fronteras. Lo que había era el estar dispuestos a chingarle. ¿Dónde? Pues donde fuera, en todas partes. ¿Cómo? Pues como a cada cual le viniera en gana. Pues con las ganas de agrietar esta mierda, uno se encontraba no con una manera, sino con una flor de creatividades, modos y pensares. Y como dijo el compañero Luis Villoro, cuando los europeos se dieron cuenta de la esfericidad del planeta, un pensamiento los fue dejando absortos. Ya no existía el centro de la circunferencia, pues en la esfera cualquier punto puede ser el centro y cualquier centro la periferia. Así la Ciudad de México, transmutando de periferia a centro y de centro a periferia. Finalmente, hubo una tercera adversidad que tuvimos que atravesar, la vanidad de los espejos. Dicen por ahí que lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Bueno, quien lo dice es Pessoa en su libro del desasosiego. En este caminar, uno carga con muchas palabras, unas muy grandes: rebeldía, colectivo, organización, autonomía, compromiso, lucha, amor. Otras muy provocadoras: mujer, indígena, abajo, autogobierno. Unas muy vacías: democracia, justicia, participación. y otras muy despedazadas, México, nación. Otras muchas se nos fueron escurriendo mientras se caminaba, mientras se hablaba. Nosotros sostenemos que a las palabras no se les debe tomar a la ligera, pues no son un burdo reflejo pretencioso. Para nosotros, las palabras son puentes, son guerreras, son guías que nos muestran el camino, y para llegar a ellas hay que darle muy duro al trabajo, para encontrarle los significados, los sentidos, pues no son los que aparecen en las enciclopedias, en los diccionarios o Wikipedias, sino los que abundan en la realidad misma. Por eso es que desde nuestras mesas reconocemos que mucho es lo que falta para aportar con pleno sentido las palabras. Reconocemos que no somos un colectivo, pero que sí, nuestra mirada apunta a ese horizonte. Cometimos muchos errores, no en la aplicación o en la recabación de firmas, aunque sí. Cometimos muchos errores, sobre todo entre nosotros, pues mucho nos falta para arrancarnos completamente la silueta que nos fue impuesta. Mucho nos falta para dejar que el otro, lo otro, se manifieste en nuestra vida misma. Pero estamos aprendiendo y vemos que en colectivo, en comunidad, si se piensa y se trabaja, cada individuo puede alcanzar la plenitud de su existencia. Por eso, compañeros, compañeras, cuando escuchamos la propuesta, entendimos que mucho había que hacer y lo hicimos y lo seguiremos haciendo, pues la lucha es por la vida y contra el olvido, y en ese sentido entendemos que el tiempo es muy, muy, muy otro cuando de lucha y resistencia se habla, y desde nuestros corazones, desde nuestras soledades, desde nuestras tristezas, alegrías y rebeldías, compañeros, compañeros, compañeras, les decimos, nunca más nosotros sin ustedes. Gracias.